Los hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
Hierarches. Jerarca, del griego hierarches, de hieros santo y de archos mandar, superior y principal en la jerarquía eclesiástica. De igual modo que todos los animales, el hombre se adapta, se habitúa a las condiciones del medio en que vive, y por herencia transmite los hábitos, las costumbres adquiridas, nacido y criado en la esclavitud, heredero de una larga progenie de esclavos. El hombre, cuando ha comenzado a pensar, ha creído que la servidumbre era condición esencial de vida. La libertad le ha parecido un imposible. Fragmentos de Amor y Anarquía, de Enrico Malatesta. Se llama Hierarches. Él es mi divinidad. Me enseñó cómo es la felicidad y me castiga cuando cometo algún error. Como aquel de orinar en lugares que no corresponde, o el de ladrar muy fuerte cuando no estoy conforme. Él elige mi comida, por la cual corro desenfrenadamente para buscarla, en el piso, cerca del tacho de basura. Confieso que no existe nada más gozoso que salir a pasear. Me pone mi collar de oro y me lleva a los lugares más hermosos. Me señala dónde debo defecar, con quién debo amigarme. ¿Y a quién debo despreciar? A la noche descanso en mi rinconcito, gozo de mis ropas viejas y sucias. Cuando los bichos inundan mi cabeza, no es problema, porque siempre me cura. Ellos son mis apestosos harapos que me rodean. Hierarches, pues, es todo para mí. Mientras yo duermo, él sueña por mí. Y si hay que pensar, él también lo hace por mí. Y hay días que hasta come por mí. Ahora, les revelo un secreto, pero que entre nosotros. A lo único que le tengo mucho miedo es a la selva. Si me pierdo allí, conviviré entre los tantos animales que ella habita. Me disiparé ante la diversidad de sus razas, sus colores, sus dimensiones. Tengo miedo de conocer, tengo mucho miedo. Es por ese motivo que cuido tanto mi collar de oro y lo protejo con toda mi baba de sabueso.
Un enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcast por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
Cuando sonó el teléfono, Ralph Burr supo que hoy vendrían a matarlo. Cuando cuelga, por el auricular le llega un sonido agudo y breve, como un trino inconcluso de un pájaro mecánico. Se toma la cabeza con las dos manos, solo le queda escapar, pero se siente demasiado viejo para continuar huyendo, escondiéndose. para aprender de sus errores, para defenderse, para rogar. Por la ventana se cuelga un rayo de sol que pone a brillar como diamante las partículas de polvo de pasado suspendidas en medio de la habitación. Lo invade una tristeza infinita por todas las cosas que pudieron haber sido y ya nunca serán. Hasta este momento había logrado alimentar su fe en el regreso triunfal de su especie. Ahora tiene la certeza de la extinción. Ruido en la puerta de entrada. Abre los ojos. Ya están aquí. Pasos lentos, sigilosos, por el pasillo. Lo había pensado. Esperarlo con su Walter cargada, amartillada y oculta en el regazo, y sorprenderlo y dispararlo y partirle el cráneo y matarlo. Por eso sería un acto de esperanza. Y Rolf ya no tiene ninguna. Filosofía aparte, tampoco tiene las fuerzas ni la energía necesaria para manipular y deshacerse del cadáver. Por el vano de la puerta, medio cuerpo, medio rostro, una pieza, un brazo y una mano con un guante y una pistola. La voz de Rolf es tranquila, tranquilizadora. Pasa, no hay ni un peligro. La desconfianza que se pinta en el semblante del joven no desaparece por eso, pero el tono de voz lo anima a entrar con el arma apuntada al piso. Con gestos cortés, Rolf lo invita a tomar asiento. El hombre mira alrededor. Su olfato le dice que están solos. Le clava los ojos celestes al viejo y se sienta frente a él.
Te tengo que mostrar.
¿Sabe que tienen que irse? Lo sé, muchacho. Lo sabía antes de que nacieras. El joven toma la pistola, oprime el botón de la culata para expulsar el cargador. Rolf levanta las manos con las palmas abiertas, vueltas hacia él. No es necesario. Estoy seguro de ello, señor. Pero prefiero seguir el protocolo, si no le importa. ¡Adelante! Saca todas las balas del cargador y las va alineando sobre la mesa. Siente puntos de una recta perfecta. Encastra el peine en la culata. Descorre el cerrojo a fin de dejar expuesta la recámara. Mira fijamente a Rolf y coloca el arma frente a él. Rolf prepara en el puño de su camisa. Lleva los famosos gemelos que producía Brausi Sinkop. Parece que el día se empeña en traerles recuerdos. Lindos gemelos, gracias. Tuve unos iguales. ¿Dónde lo conseguiste? Me lo regaló mi padre. El joven se reclina contra el respaldar de su sillón. Su serenidad le indica a Rolf que está determinado y nada podrá hacerlo cambiar de opinión. Tiene que escribir una carta. ¿Ahora? No habrá otra oportunidad. ¿Contenido? El muchacho saca una hoja de papel monografiado, la desdobla y la pone sobre la mesa frente a Vol. Copia esto. Si me niego a escribirla, ¿me obligarás? Escriba, por favor. Rolf hace rodar la silla hasta su escritorio. Saca un bloc de hojas amarillas, lo coloca sobre su mesa, toma una Mont Blanc y escribe. Se produce un silencio profundísimo, rasgado únicamente. Ras, ras, por el sonido de la pluma contra el papel. La tarde comienza a caer. Rolf firma la carta, la toma y se pone de pie. Se la extiende al joven. ¿Quieres leerla? No. Señor, por favor, déjela solo en el escritorio. Rolf suelta el papel y cae planeado en gracioso vaivén. ¿Puedo rezar? Por supuesto, responde. Rolf une las manos, entrelaza los dedos, cierra los ojos y comienza a orar para sus adentros. Señor, lo que se les fue negado a millones no será dado a la providencia. Nuestra obra será recordada hasta por los últimos miembros de la posteridad. Está bien, Rolf asiente con la cabeza y le indica con un gesto que espera. Que espere. El joven se reclina contra el espaldar, cruza las piernas y lo contempla. ¿Procedemos? Pregunta. Rolf agarra el arma, apoya el cañón en su sien. Leyó en alguna parte que el suicida no llega a oír el disparo. Toma aire profundamente. Es el momento de apretar el gatillo y de que todo termine, pero repentinamente lo invade el miedo. Esa cobardía estructural que siempre fue suya, no importa cuánto haya tratado de disfrazarla, se hace presente ahora cuando menos se las necesita. Ya no le importa nada el honor, la dignidad, ni ninguna otra cosa que no sea seguir viviendo. Le viene a la cabeza los dichos de un rey: mientras haya vivos, las heridas estarán mejor en ellos que en mí. Apunta al joven, pero lloriquea y tiembla con tal violencia que no podría acercarles a un burro a 2 metros. El muchacho sacude la cabeza y se pone en pie. En un movimiento rápido, se hace con la pistola y mete el dedo detrás del gatillo. Rolf lo aferra por la muñeca, con la otra mano, en un intento por recuperar el control del arma. El joven aprieta la mano de Rolf con fuerza y, al tiempo de que forcejean, le da un pisotón brutal que le hace soltar el arma. Hace girar la pistola en el aire para aferrarla por la culata. Toma a Rolf por la corbata, obligándolo a sentarse derecho. Le apoya el cañón en la sien y aprieta el gatillo. No hay más teorías. Dios, recuerdos, sensaciones, perdones ni olvidos, ni mundos. El día se apaga. Capítulo número 1, sí, el primer capítulo del libro La conspiración de los mediocres, de Ernesto Mayo. Así abre el fingido suicidio, el supuesto suicidio, sí, del personaje, de uno de los personajes principales, si se quiere, de la obra que vamos a leer el día de hoy, que estamos conociendo en el día de hoy.
Fuera de sector, Formación 109, Radio Luna, Temporal.
Semillas que creando encuentro en el camino que transito, en donde cada paso está muy denso, donde todo está bajo el control total de la demencia de querer más por tener más, consumir por consumir algo para divertir. Quieres ser, convencer que tu vida está muy bien, mientras sientes el vacío que te acosa cada instante, gritando. olvidándote que estás ahí, como olvidado y sin raíz, buscando la felicidad en un gran mundo material donde te puedes conseguir lo que tus sueños te mostraron. Y la otra noche en la pantalla, propaganda escuela que te amanda una vida de alienación y sin sentido, es donde respondes a un interés que no es más que un engaño para dominación. Te estás vendiendo porque así te lo enseñaron y te arrastre. Pestilencia, pestilencia, no ser parte de vos, no ser parte de vos. Camino por las calles entre hordas de personas que no piensan, que no miran, que no prestan atención. Estoy perdido si no encuentro signos de que estoy viviendo. Un movimiento, una mirada, una caricia, una acción de que muestre la simpleza, de que el viento está soplando y la brisa esté trayendo aires de satisfacción. Voy saltando muros del estancamiento mientras busco en tu mirada que también yo soy todo lo que veo en vos. Para salir hay que vivir, entonces hay que combatir, poder luchar contra el poder y hacer pensar como deber. Lo que tenemos que sentir, como tenemos que pensar, todo tenemos que tirar para mirar la realidad con ojos nuevos de verdad, sintiendo con el corazón que todo siempre estuvo en vos. Tomas la libre decisión, hacer siempre con el sentir, pensar solo para acabar. ¿Cómo podemos caminar con tanta inhumanidad?
Gubernamental conducida desde el Ministerio de Bienestar Social por este sujeto que se llamaba José López Rega, que durante ese gobierno fue ascendido de cabo primero a comisario general de la Policía Federal.
La AAA surge como grupos de autodefensa de lo que ellos consideraban que era el peronismo clásico, el peronismo ortodoxo, el original, el de las 20 verdades justicialistas, y empiezan a operar contra la izquierda peronista, quienes habían tenido el aval de Perón para que éste retornara al país en 1973.
La AAA fue una organización que empezó de una manera, diría, desorganizada por grupos que fueron hasta reivindicando su nombre a través de hechos violentos, de amenazas, que luego fue teniendo una mayor organización y está al amparo del Ministerio de Bienestar Social, que en ese entonces estaba al frente de López Rega.
Que López Rega era una persona que aprovechó las circunstancias con una tremenda y lamentable picardía política y que fue adquiriendo espacios, se fue sintiendo más importante. ¿Por qué? Porque se le daba ese espacio.
Pero la AAA era de alguna manera un instrumento que al principio se propone ser un instrumento de defensa de ese peronismo, luego van ingresando otros sectores nacionalistas, de ultraderecha, militares, policías, expolicías, también delincuentes comunes. Entonces se arma como una federación, de alguna manera, que actúa impunemente, parte de ellos al amparo del Estado, contra el enemigo común, que de alguna manera estaba visualizado como los infiltrados izquierdistas en el movimiento peronista.
Seguimos en Fuera del Sector. Usted se preguntará por qué estamos poniendo este audio. Porque lo que se denominó la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, sí, que más que nada fue un grupo paramilitar, como muchos esos grupos que hay en Colombia, por ejemplo, o que hubieron en Colombia y en otros lugares, en México creo que también hay otro, tiene que ver con la extrema derecha peronista, ¿sí? Los términos derecha e izquierda ya lo vamos a explicar bien ahora enseguida, ¿sí? Ya lo vamos a estar profundizando. ¿Qué tiene que ver la Alianza Anticomunista Argentina y José López Rega? Que bueno, es allí donde se orienta contextualmente la obra de nuestro escritor Ernesto Mayo, ¿sí? Puntualmente nos sumerge en un mundo en el que conviven el asesinato y la impunidad del poder con una tormenta de pasiones amorosas. Es un paisaje dominado por una jauría de asesinos a sueldos. La narrativa argentina, así como la cinematografía, se ha ocupado extensamente de la sangrienta dictadura de Videla. Sin embargo, no ha tratado en la misma medida el periodo inmediatamente anterior. Aquella etapa fue el caldo de cultivo en el que se coció lo que luego sería el terrorismo de Estado a gran escala. Bajo el nombre de AAA, un grupo parapolicial se encarnizó con todo aquel que osara oponerse a los designios del hombre fuerte del país, que era José López Rega, apodado el Brujo por su afición a la magia negra. En esta precuela de la serie del detective de Perro Lascano, encontramos a un detective joven, aunque ya investigador de fuste, para apartarlo de la investigación. Los mandos policiales le encargan aclarar el suicidio de un anciano alemán, que, bueno, después se van a enterar de qué se trata el anciano también. Esa misión lo arrojará directamente a las fauces de los sicarios, en un territorio donde no puede contar con nadie ni confiar en nadie. En el transcurso de su investigación, Lascano conocerá a Marisa, con quien vivirá una épica historia de amor. Esa es la obra que tenemos hoy. Sí, esta obra del 2015 que estamos leyendo acá en Fuera del Sector, esta novela de que se llama La Conspiración de los Mediocres, de Ernesto Mayo, la última novela. Un Ernesto Mayo que, por ejemplo, ha escrito otras novelas desde el 2003, creo que escribe novelas. Sí, 2006, desde el 2006. ¿Sí? Y puntualmente hace hincapié ahora, más que nada, en un personaje de ficción, como todos los... A ver, es como una novela policial orientada en los años 70, en esos tristes años de la historia argentina, puntualmente, en donde operaban estos grupos terroristas de derecha.
Ezeiza fue o el fin del principio o el principio del fin, pero sin duda fue el corte decisivo en la historia de esos años en la Argentina. Fue el momento en que todo ese movimiento revolucionario con distintas características, con peronistas, con gente que no se reconocía como peronista y demás, había estado creciendo hasta ese momento en que se parten las aguas y de ahí empieza el declive horroroso que termina con todos los crímenes, primero del gobierno peronista y las 3A y demás en el 75 y después de la dictadura militar en el 76, porque bueno, no nos olvidemos que Ezeiza fue de alguna manera el punto de partida de toda una serie de asesinatos que se cometieron durante el gobierno peronista. Muchos militantes populares fueron asesinados por organizaciones paraestatales, dependientes de una u otra manera del Estado durante ese gobierno peronista.
Cuando la masacre de Ezeiza ocurrió, el peronismo estaba dividido en dos bandos irreconciliables. Las organizaciones armadas y la juventud peronista, por un lado, y López Rega y las cabezas del sindicalismo, por el otro.
Había una polarización que es anterior a las elecciones y que venía en las manifestaciones, en los actos que hacía el justicialismo, el Frejuli, creo, en aquel momento. Y era un grupo de gente que gritaba: Perón evita la patria socialista, y otro otro grupo gritaba peronevita la patria peronista.
Y López Rega lo que parece haberse comprometido es a ir terminando estos conflictos por izquierda, en el sentido de hacerlo fuera de la legalidad. De ahí que la AAA sea simplemente un instrumento de esta política, creado con comisarios amigos, con militares amigos también, pero como un factor instrumental.
En marzo de 1973, el triunfo del justicialismo bajo la fórmula Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima en las elecciones había ahondado las diferencias entre las dos facciones del peronismo. A pedido del propio Perón, José López Rega se había hecho cargo del Ministerio de Bienestar Social. Desde allí comenzó a editar, con dinero del Ministerio, la revista El Caudillo.
El gabinete de Cámpora era, sin duda...
Bueno, para ir aclarando un poquito los términos, a ver... ¿de dónde viene la izquierda y la derecha? Lo dijimos acá en este programa hace un par de años ya, y bueno, no está de más repetirlo por ahí si la gente tiene dudas de dónde nace la palabra izquierda y derecha. De un simple lugar donde en una asamblea se sentaban a debatir. ¿Quiénes? Bueno, por un lado esto es, vamos a orientar contextualmente, digamos, post-revolución francesa, existían dos grupos, los girondinos. Sí, girondinos, porque venían de Gironda, y los jacobinos, sí, era el otro grupo. Puntualmente, los girondinos venían de una zona situada al sur de Francia, contaba con el apoyo de las provincias, pero tenían como una visión más moderada de la realidad y de lo que tenían que hacer con la distribución de los productos y riquezas a la hora de hacer la asamblea, ¿no? Eran más moderados. Los girondinos se sentaban a la derecha y eran moderados, conservadores. Y los jacobinos eran un poquito más duros, un poquito más progresistas, digamos, para hacerlo simple, una lectura lo más simple posible para que se entienda. Entonces, como eran un poquito más progre, digamos, a la hora también de debatir y también a la hora de tomar las decisiones acerca de la producción en las asambleas, entonces los jacobinos se sentaban a la izquierda y por eso generalmente a la gente que es más progresista se le dice izquierda y a la gente que es más conservadora de derecha. Vayamos ahora a los hegelianos de izquierda y a los hegelianos de derecha. Los hegelianos de derecha eran los que veían a la filosofía de Hegel como algo más conservador. Y aquellos que veían y hacían una lectura mucho más real, inclusive salieron y se pelearon con Hegel, como el caso de Carlos Marx, se le denominaba hegelianos de izquierda, ¿sí? ¿Qué traducción hay de esto? Muchos dicen que de esos hegelianos de derecha se toma el liberalismo, que después es fruto del neoliberalismo, capitalismo salvaje o como ustedes quieran, y los que son de izquierda generalmente son los socialistas. Error, ¿sí? No todos los socialistas son de izquierda, solamente aquellos que son estirnianos, es decir, a ver, el socialismo tiene muchas vertientes, pero hay dos que se tienen que diferenciar muy bien: el socialismo científico, sí, que es el de Marx, y el socialismo libertario, que a su vez se divide en varios. Dentro de esa división había una amistad y había cursado un par de meses Stirner con Marx. Entonces, por error, algunos libros aparecen como que Stirner, que era socialista libertario, no científico, aparece como un hegeliano de izquierda, en algunos libros, no en todos. Pero los únicos que son hegelianos de izquierda, es decir, que son de izquierda, son los marxistas, ¿sí? Son los socialistas científicos. Los socialistas libertarios no son de izquierda, no tienen que ver con los partidos de izquierda, ni mucho, no tienen nada que ver, porque es más, no hacen una lectura de Hegel. El socialismo libertario no se queda con Hegel. Si quieres, ¿con qué filósofo se queda? Más se quedan con Kant, por ejemplo, y más se quedan con Étienne Labotique, por ejemplo. Son otros filósofos, no tienen que ver con la lectura de Hegel y de Marx. ¿Qué tiene que ver el peronismo acá? Y bueno, el peronismo también tiene un peronismo de izquierda y un peronismo de derecha. La de derecha es un peronismo más, ¿cómo decirlo?, mucho más conservador, y el peronismo de izquierda, bueno, ahí tenés varios casos que recuerda la historia argentina, ¿no? vamos a conocer un poquitito más de la vida de este señor que es Ernesto Mayo. A ver, acá tenemos un poquito de quién es, ¿sí? Escritor, dramaturgo y periodista argentino, se inició en la literatura como dramaturgo y guionista. Desde el 2004 se dedica a escribir novelas. Bueno, más o menos estaba. Entre las profesiones que ejerció se encuentran las de chofer de taxi, contrabandista, artesano, hippie, vendedor de librería, director teatral. Su primera novela, La aguja en el pajar, del 2009, que está muy buena también para presentarla en este programa, que lo vamos a hacer seguramente cuando la consigamos, hay que conseguir primero, la escribió, esta novela que es La aguja en el pajar, la escribió luego de que tuviera una sucesión de hechos trágicos. Trabajaba en un periódico y fue cerrado por el Corralito. Su hija mayor estaba gravemente enferma, su mujer le anuncia que se quería separar y su ex mujer lo denuncia por no pagar la mantención. Tenía intenciones de suicidarse y para no hacerlo se pone a escribir una novela. Esta novela fue la primera finalista del premio Clarín Alfaguara de novela en el 2004 y obtuvo el premio Memorias de Silverio Cañada, que le otorga la Semana Negra de Gijón. Adscrito al género policial, las novelas de Mayo o Mayo, aunque relata de ficción, siempre tienen anclajes y personajes en momentos históricos precisos. Hay una novela que también, hay dos que están espectaculares para leerlas, ¿sí? Una es esa, seguramente, La aguja en el pajar, que no va a pasar mucho tiempo hasta que la vamos a leer en este programa. La otra es El relicario, ¿sí? Esa es otra novela recomendada que estamos esperando tenerla físicamente materializada para presentárselas a ustedes. En esa novela relata el principio de la Revolución de Mayo de los años 1500 al 800, a 1800. Su foco principal gira en torno a los negros, concentrándose en los personajes. Sobre ellos se refiere: en nuestra historia los negros no existen y sin embargo llegaron a ser el 35% de la población de Buenos Aires. Nada más y nada menos.
Fuera de sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
El Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Su nombre es en la lengua, Miguel.
¿Quién mató a Bol? ¿No fueron ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Los judíos de Mossad. ¡Pónganse de pie! Herta, obedece. Dese la vuelta. Lo hace. ¡Pónganse de rodilla! Herta se arrodilla. Al hacerlo, debe sujetar la toalla que se ha desprendido. Kopner se acerca. Levanta la pistola. Apunta a quemarropa. Detrás de la oreja izquierda de Herta, dispara dos veces. La mujer se desploma sin hacer sonido alguno. Solo el thump de su cuerpo va a dar con la pinotea. Kupner se inclina y le toma el pulso en la carótida. Se yergue y guarda la pistola. Se vuelve y sale de la casa.
Escuchando vendría a ser como ahora se llama así, Book Trailer. Se puede ver en YouTube. El Book Trailer es el avance, ¿no? El avance del libro, pero en YouTube, ahí lo pueden mirar. Está el avance de esta nueva obra de Ernesto Mayo, ¿sí? que sitúa justamente al peronismo de derecha, ¿sí?, a la triple A en aquella época triste de la historia argentina, una época conflictiva de la historia argentina donde había mucho compromiso social por sobre todas las cosas, ¿sí? Eso es lo que estuvimos leyendo el día de hoy aquí en Fuera del Sector. Seguimos entonces. La tenemos que recomendar a todos. La conspiración de los mediocres. Sí, está en el PUP si la quieren conseguir.
Universo X. Ficción que anticipa la realidad.
Un lugar del tesoro he visto nunca. Te conozco, pero jamás nos hemos visto. Estoy contigo, pero no sé tu nombre. Sé que estoy soñando, pero parece más que eso. Parece un recuerdo. ¿Cómo puede ser? De marzo 2077. 5 años de la eliminación de memoria obligatoria. Y aún me persiguen estos sueños. Victoria y yo fuimos asignados juntos. En 2 semanas terminará nuestra misión aquí y nos uniremos a los demás. Pero yo me hago preguntas que ella no. Me causan inquietud cosas que a ella no. Ha pasado medio siglo desde que los carroñeros destruyeron nuestra luna. Obligados a abandonar su planeta agonizante, vinieron a tomar el nuestro. Sin la luna, la Tierra quedó en el caos. Los terremotos derribaron las ciudades en horas. Los tsunamis arrasaron lo que quedó. Luego vino la invasión. Hicimos lo que debíamos: usar armas nucleares. Ganamos la guerra, perdimos el planeta. Quedó contaminado, casi totalmente inhabitable. Los humanos que quedaron abandonaron la Tierra. Construimos el TED, nuestro control de misiones. Una estación espacial temporal previa a la migración a Titán, la luna más grande de Saturno. Todos están allá. Bueno, casi todos. Hasta completar nuestra incursión, hacemos nuestro trabajo. Protegemos las hidroplataformas que convierten el agua de mar en energía de fusión para la nueva colonia. La supervivencia de la humanidad depende de eso. Remanentes de los carroñeros siguen perturbando la operación. Atacan las ondas de noche e intentan matarme durante el día. Aún siguen luchando, pero no sé por qué. Control dice que trabajamos bien, que somos un equipo eficiente. Vika es mi oficial de comunicación. Ella me cuida siempre. Yo.
Lo que estábamos escuchando es fragmentos de la película Oblivion. Si no la vieron, las recomiendo. Sí, está bastante buena la película. ¿Por qué en el universo Egan ponemos esta película? Porque de alguna forma tiene relación esta y otra que vamos a estar ahora poniendo el tráiler, el avance. Otra que también está inspirada inclusive en una obra distópica, es decir, son 2 obras distópicas y están influenciadas por escritores de distopía, no influenciada directamente con Greg Egan, pero sí tiene una fuerte influencia de la literatura distópica. ¿Por qué Oblivion? Oblivion es una película que se trata, como ustedes muy bien los estuvieron escuchando recién, un tipo que es como que se resetea todos los días, que se levanta de su vida, y él cree que está haciendo una tarea que es encomendado, pero sin embargo nos da a entender que también hay gente que el, es como que va chipeando el cerebro de él, digamos, y lo resetean, y es como que le van borrando constantemente la memoria. Bien, en ese punto puede llegar a asemejarse con la historia que vamos a compartir hoy de Cretegan. Y en otro punto, la película se llama Sentencia Previa o Minority Report, también creo que son por el mismo actor. Nada más que Minority Report está influenciada por, me parece que Wells, bueno, les voy a mentir si les digo, no recuerdo muy bien, pero tiene que ver justamente con un par de visiones que tienen un equipo que sirve para saber en qué momento se lleva a cabo crímenes. Es decir, es como una obra policial distópica. El asesino infinito, que es la obra con cual Cretegan abre el libro axiomático, se trata de una persona que tiene constantemente que ir a reparar cuestiones del espacio y tiempo. Esta persona es como que la bajan en un lugar y tienen que ir a reparar ciertos casos enigmáticos. Por eso también se convierte en una forma, en un método de sicario o policía que va a reparar problemas matemáticos prácticamente, ¿sí? Especial para profes de matemática, les digo ya, ¿sí? El asesino infinito. Es un texto que constantemente les va a divertir muchísimo a los profes de matemática. Bien, esta obra de Cretegan lo que hace es justamente poner en juego mucho esa visión de Einstein también acerca de la relatividad del espacio y del tiempo. Y también habla de algo más que ahora se está hablando mucho también, que es bueno, han salido muchas películas y en este universo ya lo hemos tocado constantemente, que son los universos paralelos. También un poco de la física, de la mecánica cuántica, también hace alusión a esto. Y a la forma en que en un mismo espacio, en un mismo tiempo, puede existir una misma persona, realmente, como clones, ¿sí? Esos son otro de los puntos que hace referencia a la obra de Cretegan, El asesino infinito, obra con la cual abre Axiomático. Hoy le dedicamos entonces a esa obra, el universo de Egan. Un fragmentito vamos a leer ahora. En ocasiones me pregunto cómo hubiese sido de diferente mi vida sin su intervención. Pero la pregunta carece de sentido. No podría haber sido de otra forma. Es allí donde me pregunto, ¿quién soy? ¿Soy los que tienen éxito? Entonces, ¿quién soy? No soy nada en absoluto. Un conjunto de medidas cero. Dejo caer el arma y doy tres pasos hacia la soñadora. Mis ropas, ya andrajosas, pasan a otros mundos y se van. Doy otro paso y luego me detengo, sorprendido por una tibieza súbita. El pelo y la capa externa de mi piel han desaparecido. Estoy cubierto por sudor de sangre. Por primera vez aprecio la sonrisa congelada del rostro de la soñadora. Y me pregunto, ¿en cuántos conjuntos infinitos de mundo daré un paso más? ¿Y cuántas más versiones no numerales de mí decidirán dar las vueltas y salir de la habitación? ¿A quién puedo estar salvando de la vergüenza? ¿Cuándo viviré y moriré de todas formas posibles? A mí mismo. Bueno, lindo cuento eligió Lindo relato eligió Gretega para abrir su axiomático, ¿eh? Otro de los libros, otro de los cuentos que estamos compartiendo, que compartimos de este libro que es axiomático. Hasta ahora hemos compartido, ¿cuántos? Tres libros prácticamente, ¿sí? Cuarentena, axiomático, y hay uno que me olvidé. No sé si Ciudad Permutación, no, todavía no, me parece que no. Bueno, vamos cerrando esto que es el universo Egan. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar ahora también, para ir cerrando, algo de lo que es Sentencia Previa, Minority Report, que tiene el aspecto policial, yo lo vi, también el aspecto de alterar el espacio y el tiempo también, creo que se parece un poquito a la obra de Greg Egan, se lo puede asociar, digamos.
La historia del mañana.
Universo Egan.
Minority Report es una película estadounidense del 2002 sobre un mundo en el cual unos videntes predicen el futuro con tal detalle que el gobierno incluso detiene a los asesinos por los crímenes que aún no han cometido, aunque ya incluso en la realidad el derecho actual contempla sin problemas el intento de asesinato. Desde antes de los sacerdotes babilónicos o el oráculo de Delfos, la humanidad ha mantenido la creencia de que hay personas especiales que pueden predecir el futuro. Pero esto no es ciencia, es simple fantasía. La estadística actual nos permite predecir bastante bien la cantidad y naturaleza de los crímenes futuros, así como el sexo y edad de víctimas y victimarios, pero es incapaz de darnos la identidad de posibles asesinos. La ciencia está casi ausente en esta película, pero la tecnología que presenta es interesante, pues aunque Informe de Minoría se filmó hace ya algunos años, aparece una computadora donde se manipulan objetos virtuales mediante el equivalente de las pantallas táctiles que hoy vemos en los teléfonos celulares más avanzados. Los mini robots con cámaras, el reconocimiento por tejido ocular y los anuncios individualizados de la película también existen ya en forma primitiva. También se presentan imágenes de computadora holográficas, y aunque aún no las tenemos, sí se venden ya pantallas con efecto tridimensional por $1,500. La película sugiere también la posibilidad de ver electrónicamente las imágenes cerebrales, idea que ya fue presentada en la serie Quatermass y El Foso, que la BBC de Londres transmitió en 1958. Sin embargo, aquí también la tecnología actual se queda corta, pues aunque ya tenemos escáneres cerebrales que muestran fotografías de las zonas que se activan al sufrir, sentir miedo o soñar, aún no podemos visualizar los sueños.
Put the camera down, or you're not getting anything tonight. Que tengo varios y a veces me vienen, pero gracias a esta publicidad iluminadora, ahora sé qué marca me conviene. Y son justo los más caros porque tienen que pagar al equipo de creativos que se encargó de pensar la manera más innovadora de venderte algo que de todas formas ibas a comprar. Por Callao y Rivadavia, cuando veo un afiche de lencería, la imagen es de una preadolescente en tanga, rubia y ligeramente desnutrida. No tiene celulitis, tampoco.
A bueno, continuación, tenemos un problema con el tema. A ver, hay un problema con el tema, se cortó. Sí, se cortó y quiero pasarlo completo. Se trata de el dúo Microcentro, que es un un dúo de Buenos Aires, que particularmente este tema lo va a cantar la señorita, ¿no? Que se llama Vicu Villanueva. Ella va a cantar este tema. Y ahí, a ver si lo podemos pasar completo ahora. A ver. Ahora sí lo vamos a pasar completo. Ahí está. Es Vicu Villanueva de el dúo Microcentro. Escuchen la letra, por favor.
Abro YouTube para ver un video y antes de empezar me aparece una propaganda de tampones superiores a todos los demás. Y es muy loco porque yo suelo comprar tampones porque tengo varios y a veces me vienen. Pero gracias a esta publicidad iluminadora, ahora sé qué marca me conviene. Y son justo los más caros porque tienen que pagar al equipo de creativos que se encargó de pensar la manera más innovadora de venderte algo que de todas formas ibas a comprar. Y por Callao y Rivadavia, cuando veo un afiche de lencería, la imagen es de una preadolescente en tanga, rubia y ligeramente desnutrida. No tiene celulitis, tampoco tiene estrías ni granos, así es la mujer moderna. Gracias a este concepto nos rodean los esqueletos que padecen de complejos y anorexia. Este yogur es una masa porque te hace adelgazar. Como vas a comer grasa, nunca te vas a casar. Y necesitas casarte porque si no es para un hombre, ¿para quién vas a limpiar y cocinar? Propagandas de cerveza atrás de los colectivos, por si te olvidabas que tener resaca es divertido. Y no fumes marihuana, que la droga es degradante. Toma, baja tu ribotril con una lata de energizante. Si prendes la tele cualquier día, cualquier hora, seguramente vas a encontrar todo musculoso y afeitado saliendo al boliche a levantar. Porque levantar minitas es una cuestión de estado, es una actividad muy importante. Pero si quieres minitas vas a tener que ser macho, y para eso compra este desodorante. Vende cosas para mina, vende cosas para tipo, pero lo que termina vendiendo son estereotipos. Y te ponen una foto de una mina en bikini, y al lado te ponen la propaganda de Doritos. Y lavar platos no es de mina, es de toda la gente. Y para qué quiero tres mil marcas de detergente. Te quieren vender cosas desde Retiro a Floresta, mejor ven y publicítame esta.
¿Quedó claro o no? Estaría para ponerlo nuevo, ¿no? Bueno, otro día podemos, ¿sí? A nuevo el tema. Está bueno. Vamos al próximo segmento.
A continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte del autor.
A lo largo del año, con este segmento buscamos demostrar... No es de, bueno, sí, demostrar un poco, pero también ponerlo en el debate, que la gente se pregunte, que la gente se posicione, si está bien el copyright, si está mal, si está bien el copyleft, si está mal, si... Bueno, lo interesante es darle fundamentos, argumentos a aquellas personas que componen música, que hacen arte, de todo tipo de arte, ¿sí? Si realmente en qué medida se sienten dueños de su autoría, de lo que hacen, si hoy hay nuevos paradigmas que tienen que ver con el arte, si está bien vender tu arte, preguntarnos un montón de cosas. ¿Vos te crees dueño de todo lo que vos hiciste? ¿O estás constantemente haciendo intertextualidad, mirando hacia atrás sin darte cuenta. En alguna parte puede ser tuyo, pero no es nada nuevo, digamos. Hay muchas cuestiones que a lo largo del año intentamos preguntarnos con este segmento que es La Muerte del Autor. Vuelvo a repetirle a todo. El tema no era planificar una verdad o ir con una verdad de que tiene que existir solamente el copyleft. No era esa la idea, ¿no? No se apuntaba hacia allí de ninguna manera. Era que se puede hablar, y lo hemos, en cierta manera, hablando justamente en la calle con muchos amigos, he sentido que el segmento sirvió, ¿sí? Lo digo porque ya estamos cerca de finalizar esta temporada 2015 de Fuera del Sector, y más que nunca me doy cuenta de que ha servido el segmento de La Muerte del Autor. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha logrado debatir estas cuestiones con amigos, con familiares, con gente cercana, con gente que no está tan cerca. Y eso es lo mejor que tuvo, sin dudas. Así que, en algún punto, La Muerte del Autor ha servido, ¿sí? Sirvió para poner en boga. ¿Va a continuar el año que viene? No sé. Yo tengo la idea de a muchos segmentos de Fuera del Sector, es como hacer remain. ¿Qué quiere decir eso? Repetirlos durante temporadas. Por ejemplo, en situación de remain ha quedado Tierra Arrasada. Han quedado un montón de producciones que realicé del 2010 al 2013, por ejemplo, de libros. Bueno, hay muchos temas, digamos, ¿sí? Bueno, ahora vamos con nuestro segmento, ¿sí? Muerte del Autor, le acercamos películas. Sí, se trata de Kill Bill, que es una película de acción y suspenso que está dividida en dos partes. Se ¿sí? estrenó en el 2003-2004 y que fue escrita por Quentin Tarantino. Kill Bill originalmente fue una propuesta para tener un lanzamiento único en los cines, pero con una duración de más de 4 horas, y fue separada en dos volúmenes: Kill Bill volumen 1, lanzada a finales de 2003, y Kill Bill volumen 2, lanzada a inicios del 2004. Las dos películas fueron bien recibidas por la crítica, muchos notando su estilo de dirección y sus homenajes de género cinematográfico. En 2011 las dos películas fueron unidas y, junto a una secuencia animada extensa, fueron estrenadas bajo el título de Kill Bill The Whole Blood Affair. ¿Sí? En Kill Bill 1, una mujer embarazada identificada como la novia es masacrada y disparada en la cabeza con el ensayo de su boda por sus antiguos camaradas, el escuadrón asesino Víbora Letal. Luego de caer en un profundo coma por 4 años, al despertar se entera de que ya no tiene a su bebé nonato y comienza una inmediata venganza. En Kill Bill volumen 2, luego de haber acabado con sus primeros obstáculos, hace el camino para llegar a Bill, su principal objetivo. De eso se trata Kill Bill. Tenemos acá un audio. Esta es de la 2, el audio, ¿sí? A ver, está por acá.
Convertir en hiena. ¿Qué dices?
¿Estás listo? ¿Y dónde aparece particularmente La Muerte del Autor? Bueno, la película original Kill Bill 1 y 2 asistimos a la venganza de la novia contra Bill, mientras mata al grupo de asesinos que la traicionó. La película tenía múltiples homenajes, nada sutiles por cierto, al cine de peleas y al cine de ninjas. Y cualquiera con dos dedos de frente se podía dar cuenta de que la película era un canto al amor al cine de serie B, más que un plagio sin otro sentido. Sin embargo, Dante Hunter, un proyecto de guionista, no creyó que esto fuera así. Y se dio cuenta que su sinopsis, una vez más, de una película titulada Lotus y que presentó en los estudios Miramax sin éxito, tenía algo que ver con Kill Bill. ¿Qué mejor razón para demandar? Según Hunter, su guión presentaba a un personaje llamado Ren, un descendiente de samuráis, que vio cómo su madre era asesinada, algo mostrando en dibujos animados. Una escena similar también a la que sucede en Kill Bill. Pero no solo esa fue la escena, ¿sí?, la que alertó a Hunter, sino el hecho de que la mujer asesinada se llamara Oren Isis. Isi, ahí está. Compartiendo también el nombre con la protagonista de Lotus. Porque ya saben que, si van a plagiar, cambiar el nombre de la protagonista sería una buena idea. Este ni siquiera se preocupó por cambiar el nombre de la protagonista. Le sacudió así nomás. Por esta simple coincidencia, el hombre pidió, ojo, ¿sí?, pidió nada más y nada menos un poquito, 5 millones de dólares por el plagio. La propiedad de la animación mostrada en Kill Bill 1 volumen 1, ser considerado coescritor de la película y que la productora pagara a sus abogados, ¿sí? Así que bueno, ahí está. Se ha dicho que Quentin Tarantino, más que homenajear, se dedica a plagiar las películas. Vamos a escuchar un poquito de plagio, a ver, de la versión original, que es Lotus. Pero no sé, este está en otro idioma. Mira, no sabes lo que está poniendo uno. Andá a saber si es el tráiler de la película también. Es dificilísimo buscar el... Eso les voy comentando, está dificilísimo, ¿no? Vamos a la parte musical, ¿sí? Vamos a la parte musical ahora.
No te confundas, no es plagio.
Y el plagio de hoy es de Robin Trike y Walter Lines, sí, Father. Sí. Entonces determinó que estos señores, Robin Tyke y Farrell, cometieron plagio particularmente, ¿sí? ¿A qué canción? Bueno, esa es la canción que estamos escuchando ahora, es la supuestamente plagiada, ¿sí? Se llama Burning Lines. Vamos a volver a escuchar, porque por sobre todas las cosas, los primeros acordes son los plagiados. Esta es la versión plagiada. Esta es la versión demandada. Y ahora vamos a escuchar la versión original. Que escucharla más, porque así en una impresión no aparece, ¿no? Esta es la versión original, es una canción del año 70. Se llama Go To Guy I Hit. Bueno, y ahora volvemos a la otra. A ver. Everybody get up. Bueno, lo cierto es que la corte del distrito de Los Ángeles lo halló culpable de violación de derechos de autor en la demanda en que la que se le acusaba de plagiar a Marvin Gaye en la canción Borrowed Lines del 2013. El jurado le dio la razón a los derechos del cantante de Soul y determinó que partes de la canción de Go To del año 77 de Gaye fueron usadas por Tyke Williams. Hay que escucharla toda, es así, pero es difícil soportar a estos hombres igual, ¿eh? Escuchalos. El fallo obliga el pago de 7 millones y medio de dólares a los derechos de Gaye. De los 7 millones y medio le salió la canción a los muchachos, ¿eh? La versión original, a ver, y con esto vamos cerrando, a ver. Otro día se van a pensar un poquito más en hacer una canción, escucharla y compararla, ¿no?
Estas son las figuras eufóricas.
Thank you. tanto down, que aunque vengo de lejos, soy niño y tengo ganas de comer y de nadar en agua salada. Sobre el cuadro pintado entre la transparente, ya el pasado no es más que la frescura de la tarde de un verano, y la mesa se pone de fiesta con flores y con fruta y boquerones y pimiento y tomate y pepino, berenjena y lechuga y aceituna verde y negra, y arriba violeta y más abajo oro que persigue el rojo.
Bien, y hoy en la figura sinfónica tenemos a Enrique Morente, ¿sí? Nacido el 25 de diciembre de 1942, falleció un 13 de diciembre del 2010. Cantautor español considerado como uno de los grandes renovadores del flamenco. Puntualmente hoy vamos a estar escuchando un disco que se llama Pablo de Málaga, que está dedicado nada más y nada menos que a Pablo Ruiz Picasso. A Pablo Picasso, que fue pintor, escultor, creador, junto con John Braque y Juan Gris, del cubismo, ¿sí? Es considerado desde el génesis del siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Laborioso y prolífico, pintó más de 2.000 obras, preferentes en museos y colecciones de toda Europa.
Nacieron para volar,
que Morente se fue de este mundo en el 2010, pero dos años antes tuvo tiempo para demostrar por última vez su autoridad moral y artística, como había hecho con Miguel Hernández, Antonio Chacón, Lorca y Leonard Cohen. Enrique Morente canta a Picasso, que también fue poeta, y lleva su concepto flamenco, digo musical, a niveles por nadie soñado y solo por él alcanzables. Y lo hace de las primeras notas de Pablo de Málaga, sin ocultar su compromiso y filiación política, uniendo el bombardeo de Guernica con la guerra de Irak, que las palabras de Carstens Peter Wagner sobre el primero nos hacen ver tan cercano. El objetivo del ataque no tenía ninguna relevancia militar y la destrucción fue un puro acto de terror. En un solo y estremecedor ruido, Der Irak. Morente denuncia la brutalidad fascista de ayer y hoy, partiendo del palo tradicional, la seguirilla en este caso, pero modificándolo y perturbándolo con sus coros asfixiantes, el bajo de Maca y la batería in crescendo de Eric Jiménez, fundidas en un único nombre, la barbarie pasada se desvela intuitivamente idéntica a la presente.
Y negra y arriba, violeta y más abajo, oro que persigue el rosa. Me seré en mi brazo al cordero y le daré a devorar mi pecho. Lo lavaré con mis lágrimas de placer y de pena, y lo adormiré. Soledad por soledad.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
Musicalización de la palabra.
Ya no pintaré más la flecha que se mira en la gota de agua, que tiembla en la mañana cuando silba el viento. La hora escrita que el columpio se lleva con su risa. El azul que cuecen en el tordonero del violeta, rebañan con su grito las hojas del acanto, verde del verde manzana. Ayer, si el tiempo lo permite, 18 que hoy del mes de agosto hubo toro mañana en la plaza de Cartagena, un domingo del año 1940.
Compartiendo las figuras eufónicas de Enrique Morente, cantándole a Picasso. Justamente esta canción es la que hablábamos hoy. Gerd Irak.
El cartero y el recaudador de Palma y de Ale, el ciego de la parroquia y el mirlo. Respiran lienzos y papel, lámparas de alcohol, estrella quieta de su habitación, el cielo con su mano dejó de ser una expresión. Culpable y fiel a su dolor, violado por el ángel caído que vive en el pincel, peinando trigo y desgarrando piel, pintando autorretratos y así poderse conocer. Hijo del dolor, que en el silencio ahogó su propia voz. Señor del mundo en el que hoy vivimos tú y yo,
vamos cerrando entonces con otra de las canciones de este homenaje a Pablo Picasso de Enrique Morente. Montes de Málaga se llama, y con esto vamos a ir cerrando las figuras eufónicas del día de hoy.
que el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.